La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad ha establecido un nuevo protocolo de seguridad para evitar fugas como la de aquel preso de la cárcel de Extremera. Tal vez recuerden la historia, quedó libre después de que alguien remitiera a la prisión una notificación judicial falsa a través del fax. Ahora la justicia cambia los trámites, los modifica para hacerlos más seguros, más fiables, que es tanto como reconocer que antes no lo era. Entre otras cosas, y atención a este dato, las notificaciones ya no se harán por fax, ese aparato casi de la era pretecnológica. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Se trata de una medida encaminada, como tú decías, a impedir manipulaciones fraudulentas en la notificación de las resoluciones judiciales a los centros penitenciarios de la región. Es decir, es la primera decisión adoptada por los magistrados de Madrid tras la doble fuga del interno José Carlos Serna. La primera el 15 de octubre y la segunda el día 30 de diciembre. Este acusado de secuestro sigue fugado. Desde hoy mismo, para notificar la puesta en libertad de un interno, ya no resultará necesario el fax, que ha sido sustituido por documentos escaneados incorporados al sistema informático. Se lo explicamos. Solo el juzgado que concede la libertad va a poder modificar los documentos al respecto. Ningún otro órgano tendrá esa posibilidad, porque solo va a recibir por vía informática el documento que únicamente habrá sido redactado por el juez que concede esa medida. En el mundo de las redes, en el mundo de las firmas digitales, los juzgados han seguido enviando las notificaciones por el único medio que disponían, un simple fax. Ahora, con un programa que ha creado la empresa de informática de la Comunidad de Madrid, será más difícil, pero no imposible, falsificar las decisiones judiciales. Toda una novedad, pero la opinión pública, Pedro, sigue sin conocer cómo operaron Serna y sus cómplices para burlar el control judicial. Más de tres meses después de la primera fuga, tan misteriosa es esta fuga como la segunda, y mucho más misteriosas son las investigaciones que desarrolla el Poder Judicial madrileño para aclarar lo sucedido.
Gracias, Alfonso. Me van a permitir un comentario, pero ¿cuánto camino le queda aún por recorrer a este país para convertirse en un estado de primera clase si en el 2011, año 2011, la justicia se ve obligada a modificar sus procedimientos para evitar falsificaciones? Si en el 2011, en pleno 2011, hay que tomar la decisión de dejar de usar el fax. Con el resto de la crónica de este día, que es amplia, que es mucha. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Decía esta mañana la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, que el ayuntamiento que dirige Gallardón está haciendo trampas para ocultar la gran contaminación que hay en la ciudad. El vicealcalde Manuel Cobo ha contestado esta tarde que el traslado de las estaciones fue autorizado por la anterior ministra. Y además, todo esto.
Parece que lo que era muy adecuado para el anterior gobierno Zapatero no es adecuado para el actual gobierno Rubalcaba. Señora ministra, siga usted las instrucciones del señor Rubalcaba, que los madrileños nos hemos dado perfecta cuenta de que esto no es más que una propaganda electoral.
La ministra Aguilar también ha pedido al ayuntamiento que tome medidas para bajar los niveles de contaminación. A eso no ha respondido Cobo. Hoy sumamos otro nombre más a la lista del PSM, lo ha contado Tomás Gómez. El actual diputado regional José Cepeda irá en su lista. Un Gómez que también ha apoyado la designación de Ruth Porta como número 2 de Jaime Lisabetsky.
Yo siempre he sido de la opinión que el número 1 decide su número 2. Y evidentemente nos parece una decisión que apoyamos, una decisión inteligente, y Jaime cuenta con todo el apoyo de la dirección del partido en Madrid para el objetivo que es que las cosas funcionen.
Desde el Partido Popular, el consejero de Presidencia, Francisco Granados, ha dicho que en el PSM siguen estando todos contra todos. Y la presidenta regional, Esperanza Aguirre, hablando ya de otro asunto, ha venido a asumir la tesis de José María Aznar del peligro de que las comunidades autónomas quieran convertirse en pequeños estados.
No podemos seguir consintiendo duplicidades y triplicación de competencias y de gasto.
Los bomberos de la capital están de huelga por primera vez en su historia. Para el día, el ayuntamiento ha decretado unos mínimos del 100%. Para la noche, cuando más incidencias suele haber, del 88%. Óscar Pascual es portavoz por parte de Comisiones.
Por esa responsabilidad que tenemos que demostrar a todos los ciudadanos, por la noche acudiremos absolutamente todos los trabajadores a trabajar.
Los bomberos piden más medios. El ayuntamiento ha anunciado hoy un refuerzo, pero a cambio de no pagar las horas extra. Y la tragedia del día, Pedro, la muerte de un niño de 2 años y medio en Alcobendas. Ha sido atropellado cuando iba a la guardería con su abuelo, con su madre y con un hermano. Las investigaciones apuntan a un despiste del conductor.
Gracias, Cristina. En esta Ventana de Madrid habrá tiempo para la tertulia, como siempre, pero también para la conversación con David Lucas. Ya nos acompaña en este estudio, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, y ya saben, se lo adelantó la SER, candidato socialista al Ayuntamiento de Móstoles. Enseguida le vamos a saludar. Vamos con la información de servicio, Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la 2, en la carretera de Barcelona, de entrada entre Canillejas y el acceso a la M30 y de salida en Torrejón y en Alcalá. También hay problemas en la carretera de Andalucía, en Getafe, en la 5, en Alcorcón, en la 6, entre Pozuelo y el nudo de Puerta de Hierro y de salida entre La Florida y Majadahonda. En la 1 también tenemos retenciones en la Cuesta de los Dominicos y en el entorno de San Sebastián de los Reyes, en ambos sentidos. Y por último, en la M40 también hay problemas entre La Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en Pozuelo, sentido A5.
Nos vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Poco que comentar en el centro de la ciudad. Tan solo el paseo de Santa María de la Cabeza, que de salida a esta hora ofrece un tráfico bastante lento, junto con la lentitud de la calle de O'Donnell hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo. En el resto de las zonas céntricas, el panorama bastante tranquilo, y en la calle 30 todavía permanece un tráfico lento con demoras intermitentes entre la zona próxima al nudo de la Paloma y el puente de Ventas en sentido sur, y en las proximidades al puente de los Franceses hasta alcanzar San Pol de Mar.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico, nos queda saber que nos van a deparar las próximas horas. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A lo largo de toda esta semana vamos a tener muy buen tiempo en la Comunidad de Madrid, pero vamos a tener frío, temperaturas mínimas que van a bajar esta próxima madrugada, así que en la sierra esperamos heladas severas. En el resto de la región, temperaturas mínimas por debajo de los 0 grados, con heladas algo más locales. Y en cuanto a las máximas, subirán ligeramente mañana, sobrepasarán ya los 10 grados en las horas centrales del día, todo esto con cielos despejados, salvo algunas nieblas que esperamos a primera hora.
Y ya saben que esta semana nos hemos puesto muy cariñosos, muy románticos, y que les animamos a ganar un fin de semana romántico o no, eso lo deciden ustedes, en el Hotel Don Carlos Resort de Marbella. Es un 5 estrellas lujo. Si ustedes quieren participar en este concurso, sepan que pueden ganar una noche de hotel en habitación deluxe con desayuno incluido. Limitan a 2 copas de cava en la terraza del hotel, donde nos cuentan se ve un atardecer espectacular de esa zona de Marbella. Y además les invitamos a ganar un masaje para 2 personas en el spa de este Don Carlos Resort de Marbella. ¿Qué deben hacer? Pues enviar la palabra amor, que nos pongamos muy cariñosos, la palabra amor al 27740. La palabra amor al 27740. El coste total del mensaje, impuestos incluidos, 1,42 euros. Por ese poquito, ustedes pueden ganar un fin de semana, cuando menos, romántico. De ahí en adelante lo que ustedes quieran. 7:14 p.m.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Cadena Ser. Pase lo que pase.
En San Valentín, ¿por qué no regalas algo original? En Le Pilhomme tenemos una oferta especial para realzar su belleza. 2x1 en tratamientos de rejuvenecimiento facial por radiofrecuencia. El mejor regalo para quien tú más quieres. O para que te lo regales tú misma. Le Pilhomme, calle Miguel Hernández número 11, local 8, 91-808-4848 o lepilhomme.es.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
En Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Especialistas en bebés y a los mejores precios.
Estoy preparando misiones a policía local y ya he aprobado casi todo. Solo me quedan las pruebas físicas.
Pero si tenías un montón de diotrías hace nada.
Ya, pero hace un mes me operé con cirugía LASIK y en 15 minutos me olvidé de las gafas.
Chico, vaya cambio, ¿y te ha costado mucho?
Financiado ni 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Ser Madrid Sur, pase lo que pase. La Ventana, Madrid.
Prometo no tirar ni ropa, ni vidrio, ni cartón al contenedor amarillo.
Si no separas correctamente los envases, rompes el compromiso de todos.
Promete conmigo, al contenedor amarillo solo envases de plástico, latas y bricks.
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Y 18 minutos, La Ventana de Madrid. Les recuerdo el número de teléfono para que nos hagan llegar sus opiniones en directo. Será en torno a las 8 menos 10 de la tarde. Es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Tenemos además una dirección de correo electrónico que recuerdo también, que es madrid@cadenaser.com. Esta tarde nos acompañan en calidad de comentaristas. La vida, lo que pasa, Eva Orue. Eva, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
María Sosé Portillo. Hola, María Sosé.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y había apuntado yo aquí a Alfonso García, pero por mi culpa, porque la semana pasada nos avisó de que esta semana le operaban de una hernia. Así que, Alfonso, si nos estás escuchando, como creo que el viernes es cuando pasas por quirófano, que vaya todo bien, ¿eh? Y no... Ah, que pasó ya el viernes. Ah, vale, pues no me he enterado de nada, Cristina. Ay, bueno, no me lo tengan en cuenta. Pasó el viernes. Está bien, ¿no? Tú te has hablado con él. ¿Le ha ido todo bien? Nos alegramos, Alfonso. Te ha ido todo bien. David Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. No sé si presentarle como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, como candidato del PSOE al Ayuntamiento de Móstoles, como las dos cosas.
Bueno, yo creo que las dos cosas. Una es de derecho, como es ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, y la otra es derecho, a expensas de que se ratifique por los órganos del partido. Pero bueno, estamos en estos momentos realizando las dos funciones con mucha fuerza y energía.
Y su intención es seguir compatibilizando esos dos papeles.
Sí, sí. Yo siempre he tenido a gala, y es una condición que le puse al Partido Socialista, el acabar todas mis legislaturas, tanto las dos que estuve en Getafe como el compromiso adoptado en este caso con el Ayuntamiento, con los ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid, y voy a terminar esta legislatura. Sé que el trabajo que hay que realizar es un trabajo muy intenso, hay que duplicar la capacidad normal que se viene desarrollando, pero bueno, no sería la primera vez y habrá que buscar tiempo para desarrollar las dos actividades, cosa que es posible.
Pero usted, conociendo más o menos su trayectoria estos últimos años, a lo largo de la legislatura en el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, uno podría haber interpretado, por ejemplo, Pedro Blanco, que su futuro pasaba por continuar en el Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, yo no sé cuáles eran sus planes, si es que los tenía, qué es lo que esperaba, si seguir en esa institución y si por algún momento se había pasado por la cabeza, en concreto, encabezar la lista para Móstoles.
Bueno, yo siempre he dicho que mi paso por la política, cosa que todos tenemos que tener en cuenta siempre, que es un paso temporal, es un paso dentro de una organización política, en este caso que es el Partido Socialista Obrero Español, y que no hay mejor forma de trabajar y de servir a los ciudadanos que estar allá donde se pueda hacer una mejor labor. Yo llegué al Ayuntamiento de Madrid con la vocación de permanencia, de continuidad y de seguir haciendo ese trabajo. Coyunturalmente, y entendiendo que el partido necesitaba otro candidato para la Ciudad de Madrid, yo di un paso atrás, y ahora el partido pues ha entendido que hay lugares en donde se puede hacer un mayor esfuerzo, donde el Partido Socialista puede hacer las cosas mejor, donde se necesita de la labor de un gobierno de progreso que intente acabar con años que no han hecho posible un desarrollo social, económico más próspero, y es por eso que me pidieron el encabezar la lista al Ayuntamiento de Móstoles. Yo he aceptado, creo que el envite es un envite muy interesante, complicado por la situación económica y política que se vive, también por la historia reciente en la ciudad de Móstoles, pero cargado de ilusión, cargado de ganas, cargado de fuerza, y entendiendo que vamos a hacer un gran labor que se va a reflejar el día 22 de mayo con la consecución de la alcaldía de la ciudad de Móstoles y recuperar Móstoles para el progreso y el bienestar.
¿Cree usted o siente usted que su trabajo durante todo este tiempo debería haber tenido otro premio, otro pago? ¿Se siente bien tratado, justamente tratado, o en política la justicia no debe ser una aspiración?
No debe ser una aspiración. Lo que debe ser una aspiración es la justicia social. Creo que para eso estamos, para trabajar para los ciudadanos, y estoy muy satisfecho del trabajo desarrollado en el Grupo Municipal Socialista. Esta mañana yo he reunido a mi grupo y le he dicho de mi boca a todos ellos reunidos pues mi intención de acudir a las elecciones en la ciudad de Móstoles. Les he agradecido el gran trabajo que han desarrollado, la cohesión que han mantenido, y les he deseado muchísima suerte de cara al futuro. Ellos me han correspondido de la misma actitud, y lo que sí que sé es que la mejor labor que podemos hacer es no pensar tanto en nosotros mismos, sino pensar en los ciudadanos a los que servimos. Y en este caso, la vocación de servicio público la trasladamos a Móstoles, y esa vocación de servicio público, pues partiendo de que vamos a tener, estoy convencido, una campaña limpia y propositiva, pues va a intentar afrontar retos importantes para mejorar la calidad de vida de los mostoleños.
Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Se siente usted bien tratado, se ha sentido bien tratado o no por el Partido Socialista?
Me siento muy bien tratado por el Partido Socialista, me siento y siempre he sentido muy arropado por todo el Partido Socialista, y creo que el que haya podido optar a decir que sí a encabezar la alcaldía de Móstoles pone de manifiesto, primero, que el Partido Socialista entiende que Móstoles es una prioridad, que Móstoles es prioritario en los objetivos estratégicos del Partido Socialista, y que Móstoles es una prioridad porque desde el Partido Socialista se pone a los mejores para intentar recuperar la alcaldía de Móstoles y hacer de Móstoles una ciudad socialmente mucho más avanzada, sostenible desde el punto de vista medioambiental y urbanístico, y sobre todo donde la generación de empleo y la competitividad económica sean sus prioridades. A eso hemos venido, y por tanto, a la pregunta, me siento muy bien tratado por el Partido Socialista, y yo espero que el Partido Socialista se sienta muy bien tratado por el trabajo realizado por este portavoz.
¿Se lo tuvo que pensar? ¿Dudó en algún momento?
Pues no me lo tuve que pensar mucho. La verdad es que no, porque cuando me hicieron la propuesta, la verdad es que se analizan con sosiego, se ve qué es lo que realmente te han propuesto, y a partir de ahí, pues en primer lugar uno se siente halagado por haber pensado en mí para ostentar esta alta responsabilidad. En segundo lugar, pues siente que puede hacer muchas cosas por la ciudad de Móstoles, y en tercer lugar la decisión se toma rápidamente y se dice que sí. Yo lo único que tuve que hacer es reflexionar esa misma tarde con mi familia, y al final tomamos la decisión que sí, y me lo plantearon el jueves al mediodía. Uh-huh. Y el viernes por la mañana, a media mañana, yo estaba diciendo que sí, después de haber hecho, por supuesto, las consultas oportunas en mi casa y haber compartido pues este cambio de futuro que suponía ir a la experiencia de estar al frente de la candidatura de una ciudad tan importante como es Móstoles, que quiero recordar que es la segunda ciudad más importante de la Comunidad de Madrid y una de las más importantes en población de España. Mm-hmm. Nuestro reto es hacer de esa ciudad realmente una capital del área metropolitana de Madrid y sobre todo hacer que los mostoleños se sientan orgullosos de su ciudad porque consigamos entre todos que sea una de las ciudades más punteras de España.
Usted sabe que habrá quien le acuse de ser, es un término que se utiliza mucho en política, ¿eh?, un paracaidista, es decir, alguien que llega a encabezar una candidatura de una localidad de la que él no es. Se ha utilizado, en el caso contrario, le pongo el ejemplo de David Pérez, en el caso de Alcorcón, incluso su propio partido ha recordado, no, pero si es que él no es de Alcorcón, es uno de esos paracaidistas. Y entiendo que la oposición, o quien ahora gobierna Móstoles, dirá lo mismo de usted.
Bueno, yo creo que si la gente que conoce el sur de Madrid, seguramente que no opina lo mismo. Porque dense cuenta que el sur lo configuramos, vivo en Getafe, me he criado y vivo en Getafe, el sur lo configuramos 1 millón de personas, 1 millón de personas con una idiosincrasia similar. Somos casi todos hijos o procedentes de las oleadas migratorias de los años 60 y de los años 70 y luego posteriormente de las oleadas migratorias de los años 90 y de principios de este siglo procedentes del extranjero. Pero sí decir que este portavoz, sus padres emigraron de Extremadura en los años 60, que ha vivido la misma realidad que han vivido todos y cada uno de los ciudadanos de Móstoles, de ciudades que en un principio fueron ciudades dormitorio. Yo recuerdo cuando era crío, mi familia es una familia modesta, mi padre era conductor de camiones, una realidad urbana en donde no había aceras, donde no había colegios, donde no había institutos, donde no había centros de salud. Y esa realidad que se vivía en Getafe es la misma que se ha vivido en Móstoles. Y la trayectoria es similar. Por tanto, decir que somos extraños en municipios como Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Parla, Alcorcón, es no conocer muy bien la realidad. Yo me siento un ciudadano del sur, igual que los ciudadanos de Móstoles, y lo más importante, sé muy bien cuál es la realidad de Móstoles, sé muy bien cuáles son las carencias de Móstoles y sé muy bien lo que hay que proponer en Móstoles para hacer de ella una ciudad próspera desde el punto de vista social, urbanístico, económico y sobre todo con una calidad de vida que se merecen los ciudadanos mostoleños.
Uh-huh. Hay un lema que se suele repetir prácticamente con cada cita electoral, en uno y otro partido, esto es indiferente, no tiene que ver con las siglas, que es aquello de yo vengo para quedarme. Luego el tiempo da o quita razones, he de decir que en la mayor parte de los casos las quita, sobre todo en el caso de los perdedores. ¿Usted llega a Móstoles para quedarse si no consiguiera arrebatar la alcaldía del Partido Popular?
No he hecho otra cosa. Yo le comentaba antes que yo estuve 8 años en Getafe de vicealcalde y agoté todas mis legislaturas hasta el final, a pesar de que la legislatura pasada se me propuso ir a la lista del Ayuntamiento de Madrid y también puse como condición que iba a agotar la legislatura. Quiero cumplir los compromisos adoptados con los ciudadanos y en este caso también. Y si este portavoz va a Móstoles, como va a ir, que sepan todos que no solamente viene a quedarse, sino que viene a ser el alcalde de Móstoles. No tengo otro objetivo que es ser alcalde de Móstoles. Creo que el día 22 de mayo se abre la perspectiva de un futuro diferente de progreso para Móstoles, que va a ser con un gobierno de izquierdas que intente pues reactivar la ciudad, acabar con graves problemas que tiene de deficiencia sanitaria, como pone de manifiesto un documento que han elaborado en el Ayuntamiento con la Universidad Juan Carlos I en el plan estratégico, una sanidad deteriorada y subdimensionada en Móstoles, como pone de manifiesto la mala situación de la educación pública en Móstoles, como pone de manifiesto la falta de competitividad y de políticas de empleo en Móstoles, o como pone de manifiesto pues la falta de calidad ambiental, los problemas de aparcamiento, de movilidad en la ciudad de Móstoles. Creo que es importante que afrontemos todo y para eso se necesita un gobierno que piense realmente que el eje central de la actuación son las personas, son los ciudadanos de Móstoles y no es su alcalde ninguna otra cuestión que pueda circundar en la ciudad. Vamos a intentar, como he dicho antes, que Móstoles sea esa capital del área metropolitana de la ciudad de Madrid porque le corresponde por historia, pero le corresponde también por población y sobre todo por el futuro que estamos dispuestos a construir. Ese futuro no se puede hacer de otra manera sino configurar lo que es el Móstoles de las personas y no pensar en otros derroteros. Nos quedamos y vamos a conseguir ese objetivo.
Sí, en Móstoles hay problemas, usted los ha descrito, no los hay menores en la agrupación socialista de Móstoles. Bueno, no existe. está disuelta. Supongo que eso para usted debe ser un hándicap. Y le traslado algunos escenarios posibles. Bueno, hay quien... quien plantea que quizás esté empezando la casa por el tejado, se elige al candidato cuando todavía no se ha llevado la paz a esa agrupación.
No, yo creo que el Partido Socialista en estos momentos ya no es un problema en Móstoles. Eso lo tengo que trasladar alto y claro, porque se ha abierto una nueva etapa en la ciudad. Esa nueva etapa es de la estabilidad política dentro del Partido Socialista, de la estabilidad necesaria para hacer una propuesta ilusionante a los ciudadanos de Móstoles. Los retos más difíciles, los retos más complejos son los que más ilusionan, los que más motivan, y este es un reto ilusionante, complejo, pero posible. Como digo, el Partido Socialista ya no es un problema en la ciudad de Móstoles, y lo que sí que es un problema son 8 años del gobierno del Partido Popular, que han provocado el anquilosamiento de la ciudad y la falta de proyección hacia un futuro próximo, que debe ser el futuro que necesitan y que reclaman todos los ciudadanos de Móstoles.
Tendrá que elaborar una lista.
Sí, bueno, eso llegará cuando corresponda. Saben que acabamos de perfilar la candidatura y, bueno, en fechas próximas pues iremos configurando esa lista. Lo que sí que tengo claro es que voy a pensar en una lista, más que en una lista, es en un equipo de gobierno, porque este portavoz llega a Móstoles a ser candidato con la intención de ser alcalde, para lo cual tengo que conseguir encontrar a los mejores mostoleños para configurar esa lista y sobre todo para hacer posible el sueño que perseguimos, que es recuperar Móstoles para la transformación social. Eso es lo que nosotros queremos hacer, y por eso la lista se configurará sin ningún género de dudas con mujeres y hombres válidos que piensen en los ciudadanos y que intenten cambiar la realidad mostoleña.
Y entre esos hombres y mujeres válidos existe la posibilidad de que esté ¿algunos de los concejales que han sido del Partido Socialista esta legislatura?
Yo, si conocen mi trayectoria política, siempre me he caracterizado por el diálogo, por el consenso, por el acuerdo y por la integración de todos los que conforman una gran familia, que es la del Partido Socialista. En este caso, me corresponde hacer eso en Móstoles, y por supuesto que habrá gente que ha estado en el ayuntamiento, que es muy válida y que va a continuar, y se ha enriquecido esa calidad humana con nuevas personas, hombres y mujeres, que posiblemente no hayan ostentado esa responsabilidad. Pero sí que hay que nutrirse de la experiencia que han aportado otros antes que nosotros, con la frescura de aquellos que van a venir nuevos.
¿Qué pronóstico hace o qué cree usted que le va a deparar el destino, las urnas, las elecciones, a quienes sí se quedan aquí en el Ayuntamiento de Madrid, a la candidatura que ya sabemos encabeza Jaime Lisabeski y que lleva como número 2 a Ruth Porta?
Bueno, yo esta mañana comentaba que estoy muy satisfecho con que Ruth Porta sea la número 2. Primero porque la conozco hace muchísimos años, he tenido el placer de trabajar mucho tiempo con ella. Creo que es una excelente política y va a ser una persona que va a dar el dinamismo y la fortaleza necesaria para conseguir el objetivo, que no es otro que ganar las elecciones en la ciudad de Madrid. Y por otra parte, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, pues me quedo tranquilo, no solamente por el trabajo hecho. Creo que se empezó esta legislatura con muchísimas dificultades, como todos recordarán, y se ha dado estabilidad y fortaleza a este grupo político, y ese trabajo realizado, pues como digo, me quedo muy tranquilo, porque en las manos de Jaime Lisabeski y Ruth Porta va a tener una continuidad y la estabilidad necesaria para conseguir los objetivos perseguidos.
Bueno, pues ocasión tendremos de seguir hablando, porque ahora comienza un proceso largo, ya saben, elecciones en mayo. Y David Lucas será uno de los nombres que más suenen, puesto que ahí en Móstoles va a estar una de las batallas más interesantes. En el sur parece que se va a librar una batalla, iba a decir una guerra, pero ni siquiera tenía que decir batalla, porque no me gusta este lenguaje bélico. Pero en todo caso, en el sur es donde va a estar buena parte del interés de estas próximas elecciones municipales, para saber cuántos ayuntamientos quedan en manos del PSOE. Ya saben que hay dudas sobre algunos de ellos, y si el PSOE consigue recuperar algunos de los que perdió en su momento. David Lucas, gracias por habernos acompañado esta tarde.
Gracias a ustedes, un placer y un saludo como siempre.
Las 7:34, enseguida tiempo de tertulia.
La cadena SER en Madrid quiere escucharte. Cuéntanos tu historia, tu queja. Envíanos tu opinión a través del correo electrónico madrid@cadenaser.com o llamando al 91-521-2944. 91-521-2944. Cadena SER en la Comunidad de Madrid. Un equipo. Pase lo que pase.
Las 7 y 35 minutos hemos escuchado ya las impresiones de David Lucas. Interesa más ahora su perfil político como candidato a la alcaldía de Móstoles que como portavoz del Partido Socialista de Madrid en el ayuntamiento, donde ya sabemos que, en fin, le queda lo que le queda a la corporación antes de que se disuelva y se convoquen las próximas elecciones. En fin, bueno, a partir de lo que hemos escuchado y de una reflexión que os traslado y que va más allá del caso de David Lucas, y es qué importancia tiene, si es que la tiene. Es verdad que los medios le dedicamos tiempo y atención a la elaboración de las candidaturas, a los nombres que se eligen, y está el debate eterno, y no sé si alguna vez se resolverá, sobre la importancia que tiene la persona, el nombre, el perfil, o la importancia que tienen las siglas. ¿Qué pesa más? Hay quien dice que en el caso de las elecciones municipales suele pesar más la persona que las siglas, y que incluso hay municipios en los que, me ponía el otro día el caso de Getafe, en las municipales gana y con cierta holgura Pedro Castro, y en las autonómicas, es decir, en el mismo acto de voto, muchos de los que dan su sufragio a Pedro Castro se lo acaban dando en las regionales al Partido Popular. Por eso quería preguntaros, por la importancia que le damos, quizá excesiva, quizá no, en los medios, a todo este proceso de elaboración de listas, que luego, en fin, tiene un morbo interno, un morbo orgánico, un morbo político, sin ninguna duda. Eva.
Hombre, es evidente que sobre todo en los ayuntamientos los nombres pesan y mucho, y no hay más que ver a alcaldes, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en toda España, que llevan años y años en como primeros ediles, y sin embargo sus partidos no logran unos resultados especialmente boyantes en las elecciones autonómicas. La política municipal es sin duda la política de cercanía, y en ese sentido es lógico que los nombres pesen quizá más aquí que en otros ámbitos, pero bueno, yo creo que la presencia de un líder o de otro a nivel nacional también marca de alguna manera el resultado final de las elecciones. Por eso me llama la atención especialmente quizá el hecho de que alguien como David Lucas, al que identificamos como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, pero que antes estuvo en Getafe, ahora se vaya a Móstoles. Yo no dudo de su capacidad política, ni de su ilusión, ni de su programa. De momento no dudo, pero sí me extraña que una persona que ha estado 4 años en el Ayuntamiento de Madrid, y aunque entiendo que tiene capacidad para atender a las realidades de otras ciudades, de pronto, de la noche a la mañana, pueda tener un programa propio para Móstoles o para cualquier otro sitio. Debería quizá explicarlo un poco mejor. A lo mejor soy yo la que no está bien informada y no sabe que en los últimos años se ha interesado mucho por lo que ocurría en ese ayuntamiento.
Pero ese es otro elemento interesante, que lo añado también para la reflexión que nos deje ahora María José Porteiro, el de la cuna. Si es importante o no que el candidato haya tenido su cuna en el municipio, en este caso, que quiere gobernar. David Lucas es de Getafe, no es de Móstoles. Y ya veremos cómo forma parte al final del debate entre los candidatos.
Es una cuestión muy interesante porque nos habla de no solo de la competencia, sino del conocimiento que la población tenga de los candidatos. Yo creo que en el caso de David Lucas suma a su favor su notoriedad pública. Es decir, es una persona que lleva en su mochila un nivel ya de conocimiento, digamos, algo que presentar de experiencia política, que los ciudadanos valorarán como consideren, pero que sin duda está ahí. Que duda cabe que tiene el hecho de ser concejal en el Ayuntamiento de Madrid le da un protagonismo extraordinario, sea de Extremadura o sea de Getafe o sea de Madrid. En ese sentido, yo creo que eso es una cuestión que seguramente se tiene en cuenta a la hora de buscar un candidato, cuando no puedes tirar de la del banquillo local, ¿no? Creo que eso es lo que aporta sobre todo la figura de Lucas, aparte de que, bueno, pues tiene también una trayectoria política que parece que es ascendente, ¿no? Si vamos un poco analizando, de vicealcalde o de vicealcalde, ahora portavoz del Partido Socialista, del vicealcalde en Getafe y de portavoz del Partido Socialista en Madrid. Pero en cuanto al hecho genérico, ya no solo en el caso de David Lucas, el tema de si la persona tiene mucha más importancia en lo municipal, yo creo que depende un poco de la dimensión. En aquellas localidades donde todavía se puede pasear y se puede ver al ciudadano alcalde como ciudadano de una localidad que vive el día a día, yo creo que pesa muchísimo. Todavía la dimensión de una ciudad como Móstoles es abarcable para utilizar ese criterio. En el caso de una gran ciudad, evidentemente, como en el caso de un presidente de comunidad o de una presidenta de comunidad o de otro tipo de puesto de gobierno, son los medios los que hacen popular al personaje, y esa es la cuestión. El tema de las siglas, yo creo que queda demostrado que personas muy carismáticas y con gran trayectoria, cuando se salen de las siglas y se presentan por independientes, se llevan unos chascos enormes, porque al fin y al cabo la gente también vota en base a un proyecto. por más desencantados que podamos estar de la política o que parece que está la ciudadanía, qué duda cabe que hay un respaldo y un compromiso.
Uh-huh. De todas maneras, has hablado de cuna. Para mí el problema no es el lugar de nacimiento, es el lugar de residencia. Uh-huh. El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid puede ser de donde sea. Si vive en Madrid, a mí ya me choca que viva en Getafe, pero no porque viva en Getafe, que debe ser un sitio estupendo para vivir, sino porque entiendo que si vive aquí, si representa a los ciudadanos de aquí, pues debe estar aquí. En ese sentido, me parece que no es un problema, insisto, de nacimiento, sino de dónde estás empadronado, por no hablar de Madrid solamente. Sabéis que en Barcelona hay unas primarias para elegir al candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Barcelona, y Montserrat Tura no solamente ha sido alcaldesa de una localidad ya de Mollet del Vallès, que no es Barcelona, sino que además vive allí. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué? Y esto pasa en todos los partidos, no solamente en el socialista. Uh-huh. Y por otro lado, yo creo que los partidos, el Partido Socialista en este caso, se ha tomado una decisión y de verdad cree que David Lucas es la persona adecuada para competir por la alcaldía de Móstoles, debería explicarlo muy bien. No solamente en base a su condición de portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto hombre acostumbrado a lidiar con grandes ciudades, sino su proyecto para Móstoles, porque si no da la sensación de que los mandan a otro sitio simplemente para librarse de ellos. Y en este caso no ha salido en la conversación el nombre de Trinidad Jiménez, pero es el nombre que está en muchas conversaciones diciendo apoyo a Trinidad Jiménez, y ahora se lo quitan de en medio y lo mandan a Móstoles, que es un sitio conflictivo donde evidentemente el PSOE necesita un político de peso y de gancho para reconducir la situación. Entonces, ¿tendrán razones para haberlo hecho? Pues que nos las den, aunque no sean las auténticas del todo.
Mm-hmm. Recuerdo el número de teléfono, el 902 14 60 60, 902 14 60 60.
Tengo un amigo, perdona, que siempre dice que la ironía pasa muy mal por la radio. Sí, espero que se haya entendido la mía.
La radio es mal medio para la ironía, no se ve el rostro. Y a veces el rostro, o bueno, a veces no, muchas veces, el rostro denota la ironía, la voz. Hay ocasiones en las que no. Con los ayuntamientos creo que pasa algo más. Y quizá me llevéis la contraria, pero tengo la impresión, no digo que sea el caso de David Lucas, pero tengo la impresión de que hay quien aspira al cargo, en este caso la alcaldía, como una manera de medrar o como un paso previo para después tener otras responsabilidades, bien dentro del partido, en otras instituciones, para subir de escalón. Porque al final, en la política, el ayuntamiento, la política municipal es el primero de los escalones. Y uno acaba encontrándose por el mundo con alcaldes que después de conocerles tiene duda de que realmente lo que quiera ser es alcalde.
Se suele decir que es un paso previo e imprescindible para otro tipo de actividad política la experiencia municipal. Esto es un lugar común y sin duda es una gran escuela de formación. También es importante en la carrera política, sobre todo en el ámbito orgánico, el lugar en el que vas en una lista. Ser primero de una lista, candidato a la alcaldía, ganes o no ganes, es siempre una medalla más en tu trayectoria. Por eso decía que la trayectoria de Lucas pues es una trayectoria ascendente, si lo consideramos desde el punto de vista del partido, ¿no? Y se me fue la pregunta, Pedro.
No, planteaba aquellos políticos que entienden la política municipal sí, como un primer paso.
Gracias, sí, es que además es una reflexión que tenía en mente hacer. Yo personalmente estoy absolutamente en contra de la compatibilidad de una alcaldía, por ejemplo, pues con el Senado, que es una costumbre muy tradicional y muy popular en todos los partidos, pues pensando que cuanto más te pases entre ministros, más cosas vas a conseguir para tu municipio. Contra eso estoy. Contra el hecho de que alguien, además de haber sido alcalde, en otra ocasión, si realmente es una persona capacitada y con un buen bagaje, pueda aspirar a otra cosa, pues ahí tenemos a Gallardón. A nadie le escandaliza la idea de que pueda ser mañana pues un diputado muy sobresaliente, ¿no?, en el Congreso, de la mano de Rajoy y del Partido Popular. Yo creo que eso forma parte, aparte de que personas tan jóvenes tienen un recorrido político muy largo.
Uh-huh. Es verdad.
Pueden tenerlo.
A mí sí que me gustaría subrayar que en estas elecciones municipales, aparte de algunas ambiciones personales, yo creo que la comunidad y el país se juega mucho, porque es en el ámbito municipal, en el ámbito de la política municipal, donde en los últimos años han registrado, también de la autonómica, pero básicamente de la municipal, los casos de corrupción más sonados que hemos vivido. Y por lo tanto, la regeneración de la vida política depende en gran medida de quienes a partir del día 22 de mayo ocupen los cargos de responsabilidad en todos los ayuntamientos. Y me da la impresión de que este es un asunto que está saliendo poco y que cuando sale, sale mal, en el sentido de que simplemente sale para reprochar al otro que haya hecho algo o que no lo haya hecho. A mí me gustaría que todos los dirigentes políticos tuvieran en cuenta que ese día 22 nos jugamos mucho más que un cargo o un sillón. nos jugamos devolver o recuperar la confianza de los ciudadanos en quienes al final sus gestores más cercanos, los concejales y los alcaldes.
Uh-huh. Bueno, quería trasladaros también el asunto con el que hemos abierto esta ventana de Madrid, no tanto el caso concreto, o sí, si lo queréis someter al análisis, el cambio, digamos, de protocolo decidido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para evitar que se nos vuelva a fugar otro preso de una prisión, ocurrió en Estremera y por dos veces, porque alguien, no se sabe quién todavía, envió una notificación judicial falsa a través del fax, que en la prisión dieron por buena, y en la prisión hicieron lo que decía esa notificación judicial, oiga, ponga usted en libertad a este preso. Hablaba yo antes del fax. Quizá de una forma un poco reduccionista, pero yo creo que resulta simbólico que en un momento en el que la tecnología le permite, en fin, a uno ir por la calle con un teléfono móvil y a través de la realidad aumentada ver en su pantalla qué es aquello que le rodea y descubrir cuál es la cafetería más cercana o el estanco que está a menos metros, digo que resulta paradójico que se sigan utilizando medios un poco antediluvianos como el fax para comunicar este tipo de cosas. Y entiendo que ese es uno de los déficits de la justicia también.
Pero sobre todo es que las nuevas tecnologías permiten sistemas de autentificación para que te identifiques de manera, evidente como lo que eres. Si me hago el fax, es lo más fácil de falsificar del mundo. A mí es que me asombra la precariedad de medios en la que se mueve la justicia española en general. Me contaban el otro día, quizás sea una cosa anecdótica, pero daba una idea de dónde estamos, que en la Comunidad de Madrid se ha producido la no renovación del contrato de 400 interinos adscritos a juzgados, en fin, a la Administración de Justicia, y que algunos jueces se las ven y se las desean para acabar de escribir sus autos en el ordenador, porque están acostumbrados todavía a escribirlos a mano y a que un interino que ya no está, se los pase al ordenador, ¿no? Eso demuestra que estamos en un grado de analfabetismo tecnológico en algunos ámbitos donde no debería ser así grande, y ya el colmo es que no se recurra a los últimos casos de innovación tecnológica. La firma electrónica está ahí para realizar determinados trámites ante la administración sin que otro se presente por quien no es. ¿Cómo no pedir eso como mínimo o algo similar para algo tan relevante como la puesta en libertad o no de un ciudadano, de un individuo?
Yo solo un comentario a esto último que dices. No puedo compartir más tu opinión, por supuesto, pero justamente en el caso de la justicia hay que recordar que es una administración pública. Es decir, que este desfase en algo que además requiere de un mayor cuidado de las garantías es más inexplicable. Pero yo creo que es un reto pendiente en general en la administración pública, donde todavía, por ejemplo, en los ayuntamientos hay jefes y jefas que no utilizan el ordenador, que no se les dota de ordenador porque para eso tienen a sus administrativas o administrativos que les hacen ese trabajo. Es decir, es realmente un concepto incluso jerárquico. Yo creo que al final es esto lo que pesa en el caso que contabas de los ordenadores, y en el caso del fax pues es una situación que nos remite a la época del diluvio, ¿no?
Claro, sí, yo estaba pensando en que enviara las notificaciones en el tren correo de las 5, camino de la cárcel de Estremera.
Diligencia. Pero la precariedad es tremenda. A mí me han hablado de personas que trabajan en la Administración de Justicia, de dos juzgados que trabajan en el mismo edificio, que están uno al lado del otro y por extrañas razones no están conectados. Con lo cual, si uno de los dos juzgados reclama a una persona que está declarando en el juzgado de al lado, no tienen manera de saber que ese señor está en el edificio y que no tienen que ir a buscarlo a ningún otro sitio. Es verdad que hay un proyecto estatal de renovación de todos estos, lo que son evidentemente fallos tecnológicos y un atraso imperdonable, pero lo cierto y evidente es que en el día a día dificultan mucho el trabajo.
Claro. Diré una cosa más y enseguida escucharemos a los oyentes. Si un juez o una jueza no sabe utilizar un procesador de textos, hay como le toque juzgar un caso en el que, en fin, el ámbito del delito sea, por ejemplo, Twitter o una red social. ¿Cómo explicarle a la jueza o al juez lo que es Twitter o la red social? Facebook, ¿eso qué es? Amigo de Facebook, ¿pero eso qué es, no? Digo, si no sabes usar un procesador de texto o darle al imprimir.
El colmo de un juez debe ser que un criminal se te haga amigo por Facebook.
Sí, sí.
Para ser bombero hay que pasar unas pruebas de aptitud. Esto forma parte de la preparación.
Bueno, pues vamos a poner un punto y seguido. María José, gracias. Da la sensación de que te despido solo a ti, que no está Alfonso. Y Eva se queda, sí, que me enseñó un papelito. No te preocupes que no me he olvidado. Ahora vamos con las recomendaciones.
Como tienes la memoria oscilante últimamente.
La radio no es buena para la ironía, es verdad, porque nada se ve y para otras cosas tampoco, salvo que quien presenta el programa, como yo, lo cuente todo. Por ejemplo, lo del papelito.
Ahora hay cámaras en los estudios, se está perdiendo la magia.
Sí, es verdad, ya las cosas ya no son lo que eran. 7:49.
La Ventana, Madrid.